Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPAL.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Y nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Perdona, si alguna vez le ofendí, la flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted me va a perdonar, señora, si alguna vez le ofendí, la flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted incita con su forma de mirar, usted embriaga de pasión al sonreír. Pero detrás de todo esto hay amigos, y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible el morir calladamente, yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así. Nadie me enseñó a fingir. Es verdad, me gusta mucho, valdría la pena mentir. Usted me dirá incapaz. Nadie me enseñó a fingir. Es verdad, me gusta mucho, señora, valdría la pena mentir.
Muy buenos días, señoras y señores, niños y niñas que se conectan a este bello programa llamado Cuentos y Cuentas Claras, aquí en Encuentro Radio, la emisora de CEPALCA. Estamos hoy emitiendo 30 de julio, esto se está pasando a toda, sí. Y estamos además musicalmente muy bien acompañados, pero antes de que Diego nos cuente un poco de la música, saluda a Alejandra. Alejandra, buenos días.
Buenos días, Daniel, buenos días, Félix y Dieguito, ¿cómo están?
Bien, gracias.
¿También?
Bien,
¿le gusta la música que está sonando?
Siempre que escucho música llanera pienso en mi papá, esa canción le gusta mucho, de hecho.
¿Sí? Sí. Vamos a ver hoy con qué más nos sorprende don Félix. Diego, buenos días, cuénteme usted qué sabe.
¿Qué hubo, Daniel? Buenos días para usted, para toda la audiencia de Cuentos y Cuentas Claras. Hombre, ¿qué le puedo decir? Que si hay algo que a mí me gusta son los apelativos, los motes. los remoquetes, los seudónimos. Y en el caso de este personaje es conocido como el Cardenal Sabanero, o si usted prefiere, le doy opciones, también lo denominan muchas veces como el número uno de la canta criolla. Está próximo a cumplir 72 años el próximo 4 de agosto y él nació en Santa María de Ipire, en Venezuela. ¿Qué más puedo decir de él? Que se llama Reinaldo Armas y que yo no estoy muy familiarizado porque esta no es mi fuerte, esta música no es mi fuerte, sin embargo, siempre tenemos a Félix, que es el que nos puede ilustrar respecto a la música y a las muchas cosas que han pasado en el país y afuera de este. Entonces aprovecho y saludo de una vez a Félix. Buenos días, Félix, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días, Daniel, buenos días, Alejandra y todos los oyentes del programa. Efectivamente, en el día de hoy vamos a tener música de los llanos orientales colombianos y de los llanos venezolanos, que es una sola región cultural. Este cantante, Reinaldo Armas, es como el decano de los cantantes de esta música, y esta canción A Usted fue un tremendo éxito hace unos años, porque digamos que superó la barrera que había contra la música llanera, con un estilo de canciones tipo bolerazo, es como un bolero con arpa. Eran otros cantantes que vamos a escuchar en el día de hoy, como Luis Silva y Arias Bigot, que es colombiano.
Los Silva siempre,
y con una canción. Ahora, el cancionero del día de hoy es una solicitud de un oyente del programa que se identifica como el pobrecito de Santa Teresita. Solo con ese nombre quiso él que lo identificáramos en el programa. Esperamos que luego las canciones sean de su absoluta complacencia.
Muy bien, escuchemos un poco más de esta canción y vamos a empezar después con esto tan denso que hay para hablar.
Si alguna vez le ofendí, la flor cuando es vulnerable no abandona su jardín. Usted incita con su forma de mirar, usted embriaga de pasión al sonreír. Pero detrás de todo esto hay amigos, y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible el morir calladamente, yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así.
Yo creo que podríamos empezar por aclarar qué fue lo que sucedió el día lunes, cuando a Álvaro Uribe le estaban leyendo entonces los cargos de los que se le acusaban y las conclusiones a las que llegó esta investigación. Porque algunos estaban hablando de condena y creo que condena todavía no tenemos que decir esa palabra. Entonces expliquémonos legalmente qué fue lo que sucedió, Félix, y por qué fue tan largo esto.
Bueno, el proceso en sí ha sido muy largo porque empezó en el año 2012. Con una acusación que hizo Álvaro Uribe contra el hoy senador Andrés Cepeda, de que Cepeda estaba sobornando.
Iván.
Cepeda me confunde con el cantante. Iván Cepeda había que Iván Cepeda estaba sobornando testigos para que declararan contra Uribe y lo comprometieran como creador de grupos paramilitares. En el 2018 la Corte Suprema resolvió el asunto y cambió le dio vuelta la tortilla y el acusador resultó acusado. Uribe fue el que resultó acusado de haber comprado con soborno los testigos para tratar de hundir política y judicialmente al senador Iván Cepeda.
Exacto.
Y ese proceso ha desembocado en el día de hoy en un fallo inicial que da la juez, digamos, del circuito que quedó encargada del asunto. Porque, a ver, el expresidente Uribe, cuando adelantó ese proceso contra Iván Cepeda, era senador de la República. No lo hizo en calidad de expresidente. Si él no hubiera sido senador, hubiera sido intocable. Ni la Corte ni ningún tribunal hubiera podido juzgarlo, sentenciarlo, procesarlo. Él cometió el error político de, después de haber sido expresidente, meterse otra vez al Senado. En su calidad de senador, el proceso fue llevado por la Corte Suprema y cuando se preveía que la Corte lo iba a condenar, porque ya había ordenado una especie de detención precautelativa para él en su casa, los abogados y el expresidente llegaron a la conclusión de que era mejor renunciar al puesto de senador para que entonces el proceso lo cogiera la Fiscalía como un ciudadano común y corriente. Por eso el proceso desembocó en una juez digamos, municipal aquí de Bogotá, fue por esa jugada que hicieron Uribe y sus abogados defensores. Esto ha sido, yo creo que el resultado de una cantidad de errores políticos y judiciales del propio Uribe. El error número uno fue haberse asesorado de un abogado de poco peso, de un Juan Nadie en los estrados judiciales colombianos, como el abogado que lo asesoró y que también está siendo investigado por esos sobornos y posiblemente lo van a condenar, que era un abogado de peso menor que tenía algún prestigio porque había lidiado procesos con los narcos colombianos que estaban en Estados Unidos, pero no era el abogado de peso ni una autoridad jurídica para enfrentar tamaño proceso frente a un adversario de las calidades intelectuales de Iván Cepeda. Ese fue el primer error político judicial que cometió Uribe. Segundo, se creyó invulnerable y creyó que por el hecho de ser expresidente, aunque fuera senador, él iba a triunfar sobre su rival, porque era pues un jefe político de mayor envergadura que Cepeda. Fue un mal cálculo que hizo Uribe en su orgullo y en su megalomanía. Entonces, esos errores los está pagando hoy. Si él, digamos, no hubiera estado como senador, hubiera sido invulnerable, impune a cualquier acusación por parte de Iván Cepeda. Vamos al fallo. La jueza de los tres delitos de que la fiscalía acusaba a Uribe lo encontró culpable de dos.
¿Me repite los tres delitos, Elisa?
Si eran soborno simple, por sí, el cual fue declarada inocente. Un soborno, digamos, de testigos, ¿no? Y falsificación ante la judicatura de documentos y otras cosas. Es más o menos lo que yo entiendo de las acusaciones. Esas dos le pueden causar hasta de 8 a 12 años, depende como, digamos, los jueces encuentren la culpabilidad del acusado, que es Uribe. Si la pena no es mayor de 8 años, él tiene derecho a pasar la condena en su casa, detención domiciliaria.
¿Y tendrán en cuenta la edad?
También, ahí entran esos dos factores, y además el hecho de ser expresidente.
Sí, esa la picota no va.
Eso no va a ir por allá, es decir, los que crean que va a ir a la cárcel, no, desentiéndanse de esa ilusión, ¿cierto? Ahora bien, la juez va a dictar, leyó el fallo, pero va a dictar sentencia el fin de esta semana. De ella depende que Uribe siga en libertad o sea detenido en su casa. Dicen los abogados, los que están por fuera del litigio, que dado que el presidente siempre estuvo presente en todo el proceso y que no mostró ninguna tentativa evasiva ni de huida, que no tienen por qué quitarle la libertad, que el proceso lo puede seguir haciendo en libertad, porque el proceso va a ser apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
¿Para eso hay un tiempo, para esa apelación?
Para eso hay un tiempo, eso lo van a juzgar tres magistrados del Tribunal Superior. Ya el magistrado que va, digamos, a estudiar el caso en primera instancia está designado en caso tal de que llegue allá el proceso. Y si logra el apoyo de los otros dos magistrados de esa sala del tribunal, pues ya habrá una sentencia, digamos, más definitiva sobre el caso de Uribe. Por ahora no se puede decir que Uribe está condenado, ¿no? Porque faltan todas estas etapas de apelación. E inclusive, si el Tribunal Superior falla en contra de Uribe, él puede ir a casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que alargaría todavía más el pleito. O sea que eso es un proceso muy largo, de tal manera que, por ejemplo, empezar a lanzar una campaña presidencial para Iván Cepeda en base al triunfo que obtuvo ahora en este litigio me parece bastante resbaloso, porque mañana o pasado mañana, si el Tribunal Superior de Bogotá, como ha ocurrido en otros procesos, cambia el sentido del fallo, ¿en qué quedaría ese despegue político de la candidatura de Iván Cepeda?
Félix, y si decimos que no sucede ni la condena ni nada de eso, como estamos diciendo, que no va a pagar nada y que todo lo que apele se lo acepten, de todas maneras es un hecho histórico lo que sucedió, me parece a mí. ¿Y qué opina usted de la fuerza de la señora Sandra Heredia? Porque yo no creo que todo el mundo tenga esa valentía.
Bueno, la juez mostró personalidad, pero también, y esto hay que ser objetivo, mostró cierto sesgo ideológico en algunas de las frases de su sentencia, o de su, sí, de la sentencia de más de 1000 páginas que escribió. eso se lo han tomado en cuenta muchos observadores, que por ejemplo calificó de modelo de testigo a este ex paramilitar Monsalve, que es el principal testigo contra Uribe. Pues modelo de testigo, yo no creo que sea un tipo que en la cárcel ha hecho y deshecho, porque se le ha encontrado culpable de hacer rumbas con droga, con licor, etcétera, en la cárcel, diciendo que él es el protegido del senador Cepeda. No creo que sea pues un modelo, ni mucho menos que su pasado judicial, por el cual está condenado a 40 años, haya sido gratuito. Es decir, son exageraciones que la otra parte toma en cuenta para apelar ante el tribunal y mostrar que hubo un sesgo en la sentencia.
Pero pues cuando dice la justicia no ve nombres, ni cargos, ni estaturas,
es una cosa. Permítame su educación. Yo aplaudo a la juez porque fue vertical en su fallo e inclusive favoreció a Uribe en esto de que no es culpable del soborno simple, que es el caso por el cual el hoy ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue aceptado como víctima dentro del proceso. Al quitarse ese cargo, Montealegre desaparece del proceso. Entonces, sí, la juez fue, digamos, una persona que mostró carácter y personalidad, ¿no? Eso es innegable, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que dentro de esas 1000 páginas hay expresiones que pueden ser usadas por la contraparte para acusarla ante el Tribunal Superior de Bogotá de que hubo parcialidad en la forma como se juzgó a Uribe. No estoy diciendo que Uribe sea inocente, para aclarar. Yo creo que Uribe es culpable de todos esos delitos. Lo que yo veo es que hay algunas pruebas ambiguas que en otro sistema judicial no hubieran sido aceptadas, como las interceptaciones telefónicas sin orden judicial que se le hicieron a él. Recuerde que cuando el secretario de la FARC lo bombardearon por allá en la frontera con Ecuador y recogieron Raúl Reyes, recogieron los computadores. En los computadores había pruebas de que, por ejemplo, el señor Álvaro Leiva tenía unos tratos muy cercanos con la FARC que incluían muchos negocios raros, ¿no? Pero la Corte Suprema no aceptó tomar en cuenta lo que se decía en esos computadores porque se había roto la cadena de custodia de esos computadores y lo habían tenido personas que no tenían judicialmente por qué tenerlos en su poder. De eso se descartó y Leiva se salvó en esa ocasión de que lo hubieran procesado. Si yo digo esto de Leiva hace 2 años, sería una respuesta distinta la que se tiene ahora al descubrirse que ha sido un traidor al presidente Petro, que lo nombró canciller, ¿cierto? Pero esto es para mostrar que la justicia depende también mucho de los criterios de los jueces que estén en ese momento investigando los procesos. Ahora, ¿es un hecho histórico? Sí y no. Sí, en cuanto que de los últimos presidentes, aunque todos han cometido delitos, todos han resultado impunes por el sistema constitucional que existe en Colombia, de que el presidente no responde sino ante una comisión de absoluciones de la Cámara, la llamo yo de absoluciones, no de investigaciones, que generalmente no, siempre ha suelto a todos los expresidentes de todos los cargos que se les han hecho allí. Y si usted repasa la historia del país en los últimos años, y si aquí tuviéramos una constitución como la del Perú, que permite que el Congreso y que la Fiscalía puedan investigar en cualquier momento a los presidentes en ejercicio, dictarles orden de captura, juzgarlos por incapacidad moral, etcétera, etcétera.
Incapacidad moral suena gracioso.
Sí, suena gracioso, pero eso
lo han usado. Como la policía de la moral en Irán. Sí.
Bueno, suena gracioso, pero todos han ido a la cárcel, ¿cierto? Todos los últimos presidentes del Perú han estado en la cárcel.
Por,
¿no?,
incapaces morales.
Por incapaces morales, por robos, por todas esas cosas. Entonces, si usted repasa, no creo que ninguno de los últimos presidentes se hubiera salvado de un carcelazo con otro tipo de constitución, que todos tienen grandes delitos a sus espaldas. Hagamos la cuenta así rápidamente. El señor Misael Pastrana tiene el fraude electoral del 19 de abril que causó el origen del M-19. Y tiene además unas masacres de estudiantes que hubo en aquella época, que fueron más de 30 o 40 estudiantes en una gigantesca huelga nacional estudiantil, que también se amplió a las universidades privadas. Yo la viví, yo fui participante en esa huelga en esos años. El doctor López Mikkelsen, su sucesor, tiene los crímenes del paro de septiembre de 1975 aquí en Bogotá, que dejaron una cantidad de muertos, los escándalos de los hijos con unas fincas que tenían en los llanos orientales, por las cuales construyeron la carretera por el Casanare que llega a esos llanos. Está el doctor Turbe Ayala, la sola cantidad de desaparecidos, de gente echada a la cárcel sin procesos judiciales legítimamente desarrollados, los asesinatos de decenas de líderes en esa época le hubieran ganado un fuerte carcelazo. Sigue el doctor Betancourt, ustedes no lo vivieron, pero él, en noviembre de 1985 estuvimos el asalto al Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá, que dejó más de 100 personas muertas en el incendio y la balacera que se armó ahí por la entrada del M-19 a ese palacio. Ese solo caso serviría para haberlo procesado, pero él salió impune, ¿no? De eso, murió en olor de santidad, ¿no? Sigue el doctor Vigilio Barco, durante el cual se multiplicaron los asesinatos contra líderes de la UP y otros dirigentes políticos. El doctor César Gaviria, con el trato de favor que le dio a Pablo Escobar en su famosa cárcel de la catedral que montó el doctor Pablo, era el doctor Pablo Escobar.
Sí, fue al Senado.
Felipe. La construyó a su estilo, con plena anuencia del gobierno de Gaviria. Eso le hubiera valido también su carcelazo. Doctor Samper, pues tiene los 5 o 6 millones de dólares que recibió para financiar la campaña del cartel del Valle, cosa aprobada, pero que solo le ganó un carcelazo a Fernando Botero, el ministro de él, ¿no? Después sigue el doctor Andrés Pastrana, que tiene, entre otros escándalos, ustedes no se acuerdan, ustedes eran niños, los de Dragacol, una draga que iba a dragar por allá una parte del río Magdalena en la cual estaba comprometido el que es ahora candidato a la presidencia, Mauricio Cárdenas, y que estuvo comprometido hasta el cuello, pero que pues como las cosas aquí en Colombia se manejan así, ni el presidente ni él resultaron culpables de nada. El doctor Uribe, pues...
En eso estamos.
En eso estamos, pero no lo están juzgando por los verdaderos crímenes de él, que son los 6.000 falsos positivos.
Ahí sí no.
Eso no, nadie lo toma en cuenta porque es impune en eso, ¿no? Llegamos a Juan Manuel Santos, que fue el principal receptor de los sobornos de Odebrecht. Él fue el, digamos así, el sobornado número uno. Eso lo saben las agencias de seguridad de Estados Unidos, pero no lo quisieron comprometer porque era un aliado de Estados Unidos en eso, ¿no? El doctor Duque, con los asesinatos que hubo en el paro nacional. Y el doctor Petro, aunque a usted no les guste, por toda una cantidad de corrupción y de chanchullos y abusos que ha habido en este gobierno. El último, el del avión para la novia, que fue a Valledupar, y el helicóptero, eso costó más de 200 millones de pesos al erario público. Ese solo abuso en Perú hubiera causado que el Congreso lo hubiera procesado. Entonces,
de
seamos realistas.
Maneras, las que funcionen las leyes hacia en otros países no necesariamente hace a ese país mejor, pero uno está bien desafortunadamente tampoco, ¿no? Es como en países donde está prohibido todo, como en la China, que tiene que ver con narcotráfico, y hay cárcel y hay cadena perpetua, pero igual sigue pasando. O sea, la ley no necesariamente...
Bueno, pero entonces quiero decir que aquí lo que ha habido es exceso de tolerancia con la corrupción de los altos mandatarios del país, de los presidentes, de los jefes políticos. Y eso ha contribuido a que el sistema judicial no sea un sistema competitivo eficaz, sino un sistema parcializado, que de acuerdo al marrano juzga a la persona. Creo que el proceso judicial contra Uribe está bien ganado por Uribe, es decir, él se lo merece por los errores políticos y por todas las consecuencias que trajo para el país a nivel de derechos humanos y de violación de los derechos de las comunidades indígenas, afroamericanas, etcétera, Uribe en su gobierno, ¿no? Pero que montar una campaña electoral sobre la base de la condena de Uribe va a facilitar que la derecha y otros sectores se fortalezcan, lo victimicen, y en este país hay el síndrome de cojan al ladrón. ladrón está atracando a una persona y todo el mundo grita, cójanlo, el policía lo coge, o la gente lo coge y lo golpea, y después la misma gente que gritó, cójanlo, es la que dice, suéltelo, pobrecito, suéltelo, ¿no? Ese síndrome existe aquí, dentro de la política nuestra, ¿no? Al principio mucha dureza y después los ánimos como que se van calmando y se va volteando la tortilla.
Okay. Qué lástima, Félix, que nunca fue presidente mi doctor Gabriel Antonio Goyeneche. Él sí habría estado limpio. De
sería el único culpa. Limpio. Pero en la historia de Colombia sí ha habido presidentes limpios. Voy a poner tres ejemplos.
Póngame un ejemplo porque le tengo más preguntas, Félix, por favor.
Sí, bueno, un ejemplo es el presidente Francisco Javier Zaldúa, por allá del año 1882 al 84.
¿Usted no estaba, Alejandro?
No, creo que no, creo.
Era del Partido Liberal, de la ala radical. Era designado a la presidencia, fue designado por una coalición de liberales radicales y los liberales de Rafael Núñez. Y estando en la presidencia, se negó a ser títere de Rafael Núñez y gobernó independientemente. Y Núñez, como tenía mayoría en el Congreso, le quitó hasta el presupuesto para él sostenerse en la casa de gobierno. O sea, lo puso a aguantar hambre físicamente. En esa época se podía hacer todo eso. Y el hombre resistió ahí, no cedió y murió en la presidencia de pena moral. Es el único presidente de Colombia que ha muerto en el ejercicio de su cargo, víctima de una conspiración política y moral contra él.
¿Tenemos música y mensajes?
Sí, antes de la música,
por favor.
Permítame, por favor, a Carlitos Silva, que nos dice buenos días aquí en sintonía. Muchas gracias por escucharnos. Y Rodrigo está participando desde que inició el programa y me permito leer lo que ha venido opinando porque pues es bien interesante y muchas gracias a quienes nos escuchan y participan. Saludos al catiro maestro Félix y un abrazo para todos, dice él. Respecto al artista con el que empezamos, se refiere a él como Reinaldo Armas Uribe Vélez y dice, el precio por el poder que paga el innombrable, recomendado por su primo Mario. Hablando de Cadena, dice que Cadena hacía el trabajo sucio que no haría nunca Granados ni Lombana. Nos manda pues los nombres de las acusaciones y respecto al hermoso expresidente, dice un pobre anciano venerable entre rejas sería una injusticia con los 6.402 guerrilleros y todos aquellos asesinados y perseguidos por orden suya, pobrecito. Respecto a la jueza, las mujeres salvaron este juicio, las juezas anteriores, la fiscal Marlene Arjuela y la jueza Heredia, por ellas estamos aquí. Continúa, es un personaje público nefasto y por tanto como tal debe ser tratado y nombrado. Aplaudo a la jueza en ese caso. Aunque la palabra jueza no le gusta mucho, pero pues dice que hay que usarla. Maestro Félix, no me diga que Duque cometió delitos respecto a lo que venía hablando Félix ahorita. Y habla del mejor presidente de este siglo respecto a Duque, después claro de su adalid, dice él. Y que lo de López Mikkelsen fue otro pulquérrimo líder, que la justicia es para los de Ruana. Y que con Goyeneche tendríamos pavimentado el río
Magdalena. El río Magdalena.
Muchas gracias a Rodrigo por participar. Ahora sí, música.
Por favor.
Bueno, entonces, para el señor Rodrigo, que es tan buen oyente nuestro, una canción de Aries Bigot.
Sí, señor.
Colombiano, ¿no? Cantante sí, colombiano. Uno de sus éxitos es Egoísmo.
Aquí está, vamos a escuchar y ya regresamos.
Tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si así es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si
hay que perder, aún no estoy resignado. Déjenme seguir luchando, que mi deseo es vencer. Y así es la vida.
Bueno, Félix, esta expresión de países hermanos siempre me ha causado a mí como desconfianza y ahora no sé si yo tenía la razón o no. Quiero que me explique, por favor, y nos explique a la audiencia qué es lo que está pasando con esos colombianos que están sacando de Ecuador, que están deportando. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Eso para qué?
Bueno, recordemos, Daniel, que Ecuador hace unos años era un remanso de paz. Uno iba al Ecuador y se encontraba con un país pues muy calmado, sin muchas manifestaciones de violencia. Tal vez la ciudad con más peligro era Guayaquil, pero lo que era el interior del país, toda la zona andina, era algo parecido a lo que son hoy muchos pueblos de Boyacá, ¿no? Como una paz, una tranquilidad, el colombiano se sentía libre para andar por cualquier lado allí, y de hecho lo que pasaba en Colombia, esas oleadas de violencia que hemos vivido, se vivían allá en Ecuador como una cosa que jamás ellos iban a experimentar. Pero con la dolarización de la economía del Ecuador, recuerde que allá no hay moneda nacional, sino que el dólar circula, con el aumento del tráfico de droga aquí en Colombia, el aumento de los cultivos en zonas fronterizas con Ecuador, Ecuador se fue convirtiendo en un lavadero de los dólares del narcotráfico de las pandillas o carteles colombianos, ¿no? Además, grupos de guerrilla de la FARC estuvieron también trabajando, entre comillas, en la frontera entre Colombia y Ecuador. En la época del gobierno de Rafael Correa, hubo cierta tolerancia del gobierno ecuatoriano hacia esos grupos guerrilleros colombianos. Incluso se habló de que la FARC había promovido o patrocinado una de las campañas presidenciales de Correa. Más allá de eso, la laxitud con la cual las autoridades del Ecuador, fuera cual fuera la orientación política de esas autoridades, tomaron la llegada de capitales ilegales al Ecuador, la entrada de colombianos que tenían negocios ilícitos, etcétera, facilitaron, digamos, que los carteles colombianos se fortalecieran dentro del Ecuador, armando y promoviendo bandas de barrio que se fueron convirtiendo con el paso del tiempo en gigantescas bandas que no solamente terminaron controlando el microtráfico de drogas en las ciudades ecuatorianas, sino siendo socios de los embarques de droga que se hacen por Ecuador para México, rumbo a Estados Unidos y para otros lugares del mundo. Entonces, esa laxitud y la corrupción de las autoridades policiales y militares de Ecuador durante muchos años hizo que este cáncer de los grupos armados de la violencia explotara en el Ecuador. El presidente actual, Daniel Noboa, que es miembro de la élite ecuatoriana, de los hombres más adinerados del Ecuador, porque el papá de él, que también fue candidato presidencial, es uno de los millonarios más ricos del Ecuador, logró llegar a la presidencia con el cuento de que él iba a combatir el narcotráfico y las bandas que se habían apoderado de muchas ciudades del país. Por ejemplo, Guayaquil, buena parte de las barriadas de Guayaquil, que es la ciudad más grande del país, están en manos de estas bandas, ¿no?, con participación de muchos colombianos, ¿no?, que, como decía anteriormente, fueron, entre comillas, los autores intelectuales de que estas bandas crecieran hasta este punto en que tienen controlada buena parte del país. Entonces, Daniel Noboa llegó a esta presidencia con la promesa de que iba a ponerle mano fuerte a esa violencia, y que esa violencia estaba siendo creada, o había sido creada en el país, por los colombianos. Y entonces, por intereses políticos locales y para fortalecer su imagen de presidente duro con los grupos ilegales, ordenó la deportación masiva de centenares de colombianos que estaban detenidos en las cárceles ecuatorianas. Eso no lo consultó con el gobierno colombiano, debía haberlo consultado según los protocolos diplomáticos, para que el gobierno colombiano se hubiera preparado para recibir a esta gente. Simplemente los sacaron de las cárceles y los llevaron a la frontera con Rumichaca, y allí le están dejando ese regalito a las autoridades colombianas. Seguramente muchos de los que han sido deportados son culpables de muchos crímenes. Hay otros que no, que son inocentes, pero según lo que yo he leído y he escuchado, la mayoría de los que están entrando no tienen cargos aquí en Colombia, o sea, quedan libres aquí en Colombia. Es materia prima para que se sigan fortaleciendo aquí muchas organizaciones armadas con ese contingente de importados que les está exportando el Ecuador. Eso no va a parar la violencia en Ecuador, ¿no? Eso no va a ser una medida que realmente disminuya las presiones que hay sobre los ciudadanos por la inseguridad diaria en las calles de ciudades como Quito, Guayaquil. Pero le va a servir al presidente allá para, a través de los medios de comunicación, presentar una imagen de dureza contra los grupos armados y de que está cumpliendo las promesas que se le hicieron a los ciudadanos en la última campaña electoral. En Ecuador hay una xenofobia contra los colombianos. Tenemos que ser claros en eso. Antes había una admiración por el colombiano. Cuando yo visité Ecuador por allá en los años 70 del siglo pasado, había gran admiración por el gigante del norte, como nos llamaban curiosamente a nosotros, ¿no? Había gran admiración y Cali era una ciudad que para ellos revestía unas cualidades muy especiales por todo el mito que se ha creado alrededor de la ciudad de Cali. Recuerdo mucho eso. Y Ecuador era un remanso de paz, eran muy contados los casos de asaltos, de atracos en las calles, uno podía caminar libremente por muchas partes del país. Pero ahora, 50 años después, la situación es muy diferente, los colombianos somos mal mirados allá, hay mucho colombiano viviendo allá, hay mucho colombiano que ha hecho bien al Ecuador con su trabajo, con su actividad, pero hay otros que han hecho mucho mal. Y entonces, por esos que han hecho mal, existe una imagen pésima de los colombianos. Entonces, el presidente Daniel Noboa está explotando dos cosas. La xenofobia que hay contra los colombianos, a quienes los políticos ecuatorianos les acomodan la culpabilidad de la inseguridad que hay ahora en su país. Y del otro lado, mostrar que está cumpliendo con las promesas de desvertebrar, de acabar con los grupos armados que hay allí. Esa es la explicación monda y lironda. ¿Por qué no consultó con Petro? Recuerde que Petro, en mi concepto, cometió un error político al haber desconocido la elección de Noboa. Noboa ganó por más de 1 millón de votos la elección. Él desconoció eso y eso se la cobraron después. Se la está cobrando Noboa con este regalito que está enviando ahora. Acuérdese que cuando Petro desconoció la elección de Noboa, Laura Sarabia, que era la canciller, sí la aceptó y Petro la regañó públicamente por eso. Ahora, en esas contradicciones que tiene nuestro presidente, luego viajó a Ecuador, ¿no? Se entrevistó con Daniel Noboa y luego pasó por Manta, donde no se sabe qué fue lo que estuvo haciendo en Manta. Manta es una de las ciudades...
¿Cómo que no? Él dijo que estaba escribiendo.
Bueno,
yo digamos... le creo, ¿cómo por qué no?
Bueno, sí, creámosle, creámosle, se fue a escribir a Manta, la ciudad que es la capital del narcotráfico en Ecuador.
Hay inspiración, Félix.
Aspiraciones sí creo que hubo y muchas, sí, pero lo cierto es que de eso se han servido los enemigos de Petro para acusarlo y atacarlo, tanto en Ecuador como en Colombia, de que él estuvo fue entrevistándose con uno de los jefes de las grandes bandas armadas que hay allí en el Ecuador,
sí,
para hablar de su plan de paz total. Que recuerde que ahora en el Congreso se presentó la ley de sometimiento para todos los grupos armados, sean guerrilleros, paramilitares, mafiosos, etcétera, y que, digamos, como hay una asociación, una alianza entre los grupos de Ecuador y los grupos de Colombia, él estaba buscando como el apoyo de esos líderes ecuatorianos, muchos de los cuales son colombianos, nacionalizados allí, para que apoyaran esa ley, ese proceso. Entonces, esto es un juego del va y viene en esto del poder, esto es un juego de ajedrez. Entonces, Noboa le jugó así, le jugó sucio a Petro para encartarlo con este regalito.
Eso demuestra que Noboa es vengativo, Félix. ¿Ves?
Todos los presidentes, ¿ves?, con muy pocas excepciones, el poder es de venganzas, de odios, de ataques y contraataques. El que crea que el ejercicio del poder es limpio está muy equivocado, está viviendo en un mundo de ilusiones.
Ese soy yo.
Daniel, sigue Daniel viviendo, si estuviese en la presidencia sin rencores, sin rencores, odios, lleno de amor y felicidad, así como todos los Silva.
Alcanzamos a tener una canción más y viene Alejandra con preguntas, si les parece. ¿Cuál canción quieren que escuchemos?
Nos quedan tres opciones, Daniel. Entre esas, una que se llama Predestinación, la hace Aries Bigot, la canción 15 años de Reinaldo Armas y de un Silva que se llama Luis, ¿cómo no voy a decirlo?
No.
Predestinación es sí, una canción sí, muy famosa sí. de Arias Bigot.
Uy, esa.
Muy, muy bien, muy buena. Vamos con esa y ya regresamos.
Sí, nada de menores de edad, por favor.
Se aproxima la tristeza, penas y melancolía. El corazón se dilata, me dice que es culpa mía, que todo lo que ha pasado fue una mala travesía, que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras y debo nadar muy fuerte si quiero alcanzar la orilla. Que si entré en tu laberinto, pues la entrada en la salida, todo tiene su principio, pero yo no lo sabía. Si los luceros brillaban y las rosas florecían, si la luna te guardaba traiciones que tú me hacías, el viento corrió en mi contra, las piedras se interponían y hasta el mismo ruiseñor un día cantó y adornó mi fantasía. Con sus labios me besó, me llenó de hechicería. Es tan difícil quitarte del pensamiento, que mala suerte la mía. Te quieren tanto mis ojos que hasta en las sombras te miran, y es por esto que no niego que te quiero todavía.
Esa canción es muy buena. A mí me gusta mucho esa canción.
Yo qué puedo decir es que hoy no me siento tan cómodo porque nunca he sido muy fan de la música llanera.
¿No?
No me gusta realmente.
Mira que es entre gustos. Igual hay muchos géneros típicos que tampoco me gustan. Félix, continuando un poco aquí en el país, resulta que yo hasta hace poco me enteré que habían algunos bloqueos en Putumayo por algunas organizaciones, bastantes organizaciones. Y según algunas declaraciones de Putumayo en Movimiento, advirtieron que si mañana no les dan respuesta o no hay soluciones concretas con el gobierno, van a hacer un bloqueo indefinido en Putumayo, completamente. Entonces, ahí ¿qué es lo que está pasando, Félix? ¿Por qué están bloqueando y por qué no ha podido haber una mesa de trabajo con el gobierno?
Lo que pasa es que el Putumayo es un departamento limítrofe con el Ecuador en el sur que ha estado muy aislado del resto del país. Es un departamento que en años anteriores fue dominio de la FARC y durante una época hubo enfrentamientos entre paramilitares y FARC. Hay petróleo también en el Putumayo, por los lados de Orito. El oleoducto transandino que lleva el petróleo hasta Tumaco fue volado varias veces por la guerrilla. El departamento también tiene grandes cultivos de coca, los ha tenido desde hace muchos años, y eso ha podido fortalecer a los grupos armados. Ahora hay una serie de disidencias de la FARC que inicialmente hacían parte de las disidencias de Iván Márquez, el fundador de la Nueva Marquetalia,
sí,
¿no? Pero que se separaron de la Nueva Marquetalia y formaron otro grupo que se llama algo así como Bolivariano, una coordinadora bolivariana, que ha iniciado conversaciones con el gobierno. Entonces sí hay un grupo que está haciendo conversaciones con el gobierno y hasta el momento pues no las ha levantado. Lo que ocurre es que frente a ese grupo hay otros grupos armados que no están en procesos de paz con el gobierno y que siguen amedrentando la población y beneficiándose, por ejemplo, del narcotráfico. Faltan vías de comunicación para el Putumayo, porque por ejemplo la carretera que conecta a Pasto con Mocoa, una carretera que fue construida cuando la guerra de Colombia contra Perú, en el año 32-33, tiene el mismo trazado de esa época, una carretera peligrosísima que la llaman la carretera de la muerte, y no ha habido poder humano para que los gobiernos la amplíen, la ensanchen, la hagan más segura para el comercio entre Putumayo y Nariño, que es el comercio principal del departamento. Ese es uno de los cuellos de botella grandes para el desarrollo económico del Putumayo, la falta de vías de comunicación y el hecho de que una carretera ya tenga casi 100 años de existencia y no haya habido la voluntad política de alguno de los gobiernos que han prometido la construcción o reconstrucción de esa carretera. Hay también problemas con la misma Mocoa. Recuerde que Mocoa, en la época de Juan Manuel Santos, fue víctima de unas gigantescas inundaciones, sí, y eso acabó con media ciudad. El gobierno de la época, el de Santos, prometió que iba a hacer una reconstrucción total de lo que se había perdido, y hasta la hora de ahora eso fue puro cuento chino, porque se hicieron unas cuantas construcciones, pero la mayoría de los víctimas, de las familias víctimas, quedaron sin una compensación real. Eso también va copando la gota de la copa de la paciencia de la gente allí. El hecho de que buena parte de la producción agrícola de Ecuador tenga que irse para Ecuador y que no tenga buenos precios porque no hay vías de comunicación y el gobierno no garantiza precios de sustentación para los agricultores de allí, es también otro problema que ninguno de los gobiernos ha logrado resolver. Hay muchos problemas, digamos, en el Putumayo: el aislamiento, falta de vías de comunicación, presencia de grupos armados, unos que sí participan, otros que no participan en diálogos con el gobierno, y sobre todo la sensación de la población de que ellos no le importan a los funcionarios aquí en Bogotá. Es como un Chocó ubicado en el sur del país. Y si Nariño, que es el departamento más importante de esa zona, se siente abandonado por el gobierno nacional, ¿qué no diremos del Putumayo?
Exacto. Entonces, ¿qué podríamos esperar de mañana? O sea, ¿sí podríamos esperar que hayan algunas cumplimientos?
Puede haber paro. Puede haber paro, puede haber paro en el Chocó, en esas regiones periféricas, pero más allá de unos parches de agua tibia para medio solucionar el problema por el momento, no creo que vaya a haber esas soluciones de fondo que requieren esas poblaciones. Yo lo lamento por esos departamentos. Pero son tantas y tantas las promesas que han hecho los diferentes gobiernos de que van a hacer unos planes de reconstrucción de carreteras, de mejoramiento de la infraestructura sanitaria, o sea, hospitales, escuelas, colegios, bla, 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 bla. Y todo eso se va quedando en el bla, 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 porque del dicho al hecho hay demasiado trecho. Y esos departamentos, a la élite política que maneja aquí el país, desde Bogotá, tienen una importancia muy secundaria. Por eso el ELN puede declarar paros armados en el Chocó. Eso no afecta a la economía nacional para nada. Allá en el Putumayo se puede declarar un paro y no importa, ¿cierto? Otra cosa diferente es si es un paro por aquí en Boyacá, por acá en los Llanos Orientales, porque eso sí afecta directamente la economía aquí en Bogotá. Yo sé que lo que digo es duro y sé que yo quisiera, o que muchos quisieran que yo dijera que sí se van a resolver los problemas con el paro, pero siendo realista y teniendo en cuenta la trayectoria de engaños que los diferentes gobiernos le han hecho a estos pueblos que se movilizan para tratar de cambiar la situación de atraso y miseria en que están, creo que esta también va a ser otra intentona fallida.
Bueno, es triste, pero igual son departamentos.
Pero tienen
olvidados.
Que seguir luchando, sí, tienen que seguir luchando. Yo creo que
llevan 45 días bloqueando algunas zonas, pero hasta ahora uno se va enterando.
Hasta ahora se va enterando porque eso no le importa a Bogotá ni al gobierno aquí en Bogotá.
No, no nos afecta.
No los afecta para nada. Esa es la desgracia del modelo de desarrollo que hay aquí en Colombia, que las zonas económicas que importan son la de Medellín, Valle de la Aburrá, la de Cali y las cercanías ahí, las zonas azucareras y de gran explotación agrícola, aquí Bogotá y la Sabana, ¿no? Los puertos de Cartagena, Barranquilla, algo Santa Marta, no mucho. Eso es lo importante ahora para la economía, el modelo que tenemos aquí en Colombia en este momento. y las cifras lo dicen. Entre esas cuatro regiones producen más del 80-85% de la economía nacional. Estas regiones periféricas, por ejemplo, Putumayo no alcanza el 1% del producto de la economía. Esa es la realidad de esto acá. Decirlo es duro y aceptarlo es más duro todavía, pero es la realidad.
Bueno, muchas gracias, Félix. Gracias, Daniel. Gracias.
Bueno, nos escucharemos entonces el próximo miércoles. Dirían por ahí Dios mediante. No se despeguen de la programación. Ya viene Carta Viajera y después La Pizarra de Colores.
Hoy la programación está completa.
Completa. ¿Con qué canción nos despedimos?
¿Cómo no voy a decirlo? O 15 años en las oficinas.
No, creo que la otra.
¿Cómo no voy a decirlo? De Luis Silva, el venezolano, que se hizo famoso con esta canción, El Hombre de Barinas, de Plenos Llanos Venezolanos. Es una canción que la pidió con especialidad nuestro oyente de Santa Teresita.
Un saludo para él, para Carlitos, para Rodrigo y a todas las personas que nos escucharon. Hasta una próxima ocasión.
Saludos para todos ellos. Nos vemos el próximo miércoles.
Haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Eres tú y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón. Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción, eres tú y a grito abierto lo digo, y si no dudas, pregúntale al corazón. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. ¿Cómo no voy a decir? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor.